Muchas gracias. Buenos días, hermanos y hermanas, y es un gozo estar con vosotros hoy. Pues creo que es la primera vez que predico aquí. He compartido algunas palabras de vez en cuando, pero cuando el hermano Eleazar me preguntó esta semana si quería compartir, bueno, ¿cómo voy a decir que no? Que es una bendición y realmente... Pues yo me alegro mucho, porque hace muchos años vivíamos aquí en Figueras y estaba diciendo a Eleazar que siento como es un sueño estar aquí y ver tantos hermanos tan queridos. Y siento que voy a despertar un momento. Todo fue un sueño. Pero no, es una realidad que estoy con vosotros. Voy a compartir con vosotros cosas que son muy prácticas, muy sencillas. Me gusta, uno de mis maestros dijo, Jesús, el Señor no dijo... de comer a mis jirafas, sino, ¿no? Pero a los hijos, a los niños, ¿no? Ahí debajo, ¿no? Entonces yo siempre predico de una forma muy sencilla y práctica. No soy capaz de otra manera, ¿no? Pero me encanta el lema de las iglesias de Figueras y Rosas. No sé si puedo decir, es dos iglesias, pero es una sola, ¿no? Entonces, iglesia avanza en la misión. Ese es el lema. Vinimos hace como un mes y escuché este lema. Qué bueno, es exactamente lo que nosotros estamos intentando hacer, avanzar. ¿No? No quedar ahí, es muy duro, España, bueno, no, avanzar por fe y hacer las cosas que obedecer lo que Dios nos ha mandado y dejar los resultados en sus manos. Y si no vemos fruto, pues, pero sabemos que hemos intentado. Hemos obedecido. Y cuando nos veamos con el Señor, no vamos a quedar avergonzados porque, Señor, intentamos. Hicimos lo que pudimos. El fruto viene de ti, Señor. Nosotros no podemos producir el fruto. Es como una planta. Yo uso ilustraciones de Honduras porque vivimos en Honduras y Nicaragua 22 años. Y una ilustración ahí era... Si tú tomas una planta e intentas de jalar o no hacerlo crecer más rápido, no puedes. Entonces nosotros no podemos hacer crecer más rápido. Es la obra del Señor. Y en esto nos gozamos y nos tranquilizamos, que es su obra, ¿no? Pero utiliza personas imperfectas como nosotros. El otro día estuve hablando con algunos de los hermanos y quiero compartir la misma ilustración que compartí con ellos, porque es algo que... En los últimos años, tal vez 5 años, esta ilustración ha servido mucho en nuestras vidas para motivarnos. Y os voy a contar esta ilustración tan sencilla. Es la ilustración de un barco, un velero, un barco de vela. Y un barco, un velero, depende totalmente en el viento para moverse, en el agua, para avanzar, para mover. Esa es la parte que depende del viento, pero hay una parte que sí depende de los que están en el barco, es que necesitan izar las velas. Eso es lo que les toca a ellos, es levantar las velas, izar las velas, para que cuando Dios sopla o cuando venga el viento, pues el barco puede mover. Pues es lo mismo en la obra del Señor. Estamos completamente dependientes de Dios. Es Dios que hace... progresar su obra, mover su obra. Es Dios que lo hace. Pero nosotros, el viento viene de Dios, del Espíritu Santo, pero nosotros sí podemos izar las velas de movimiento, las velas de progreso, de poder captar este viento y mover. Nosotros manejamos 7 velas, pero esta mañana voy a compartir 3 de las 7, las primeras 3 velas. ¿Y cuáles son las... velas, las... No me gusta decir las más importantes porque las 7 son importantes, pero las primeras 3 son fundamentales. Sin estas 3, no vamos a ningún lugar. Y lo que estoy compartiendo es para todos nosotros, ¿no? No solamente obreros o misioneros, ¿vale? Y uso... Para que vosotros podáis recordarlo, vamos a hacer como los niños de la escuela dominical. Vamos a usar nuestras manos. ¿Vale? La primera vela es, bueno, ahí está, Vero, es enfocarnos en la palabra de Dios. ¿Podéis hacerlo? Hola, Miguel. enfocarnos en la palabra de Dios. ¿Podéis hacerlo? Enfocarnos en la palabra de Dios. Dilo a la persona a tu lado. Enfocarnos. Vale, esa es la primera. Después lo voy a explicar. La segunda, aquí sale, dice, la oración extraordinaria. Pero realmente es multiplicar la oración extraordinaria. ¿Podéis decirlo? Multiplicar la oración extraordinaria. Y la tercera vela es salir entre los que están lejos de Dios. Salir entre los que están lejos de Dios. Esas son las primeras tres, fundamentales. Primero, y vamos a hablar de eso ahora, si podéis poner el pasaje de Juan 15. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de enfocarnos en la palabra de Dios? Lo que es lo más importante, donde comenzamos como creyentes para servir a Dios, para poder llevar fruto. Gracias. Para poder llevar fruto, lo primero es tu relación con Dios. No hay atajos. Como personas nos gusta buscar mejores métodos o estrategias. Y yo soy una de esas personas. Pero realmente no comienza por allí. Comienza con, vamos a leer, voy a leer Juan 15, versículos 4, 5, 7 y 8. Y podéis seguirme. Dice, Jesús dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este pasaje, siempre me gusta comenzar aquí cuando estoy haciendo discípulos o entrenando creyentes. Todo comienza con tu relación personal con el Señor Jesucristo. Cuando yo era joven, en la obra, vivía aquí en Figueras, tenía mucho afán para ver fruto. Quería ver fruto. Y siempre oraba, Señor, fruto. Y yo estaba preocupado, que quería ver fruto, como las ramas, no, fruto, fruto, quiero ver fruto, Señor, fruto. Y el Señor un día me dijo, yo estoy aquí atrás de ti. De la vuelta, agárrame a mí. Permanezca en mí y tú llevarás su fruto. Quedas pegado a mí, tú estás intentando producir fruto por ti solo. Y muchos creyentes por el activismo, se ponen un poco más como, está muy bueno ser activo y todo, pero las actividades no producirán este fruto, es tu relación con Cristo. Este pasaje no está hablando de la salvación, está hablando de nuestra comunión con Cristo y llevar fruto para la gloria de Dios. Fruto que permanece. Ese es el fruto que usamos. Fruto que permanece. Pero cuando nosotros empezamos, si tú tienes la primera prioridad en tu vida de buscar a Dios, y no quiero ser legalista, pero es que esto es algo diario, es algo constante. Si queremos realmente llevar fruto para la gloria de Dios, tenemos que ir una vida de buscar al Señor y comenzar el día con el Señor. Es como el maná en el desierto. Tienen que recogerlo por la mañana, el maná. No te pueden esperar hasta tarde. Ya salió el sol, el calor, y ya no era el tiempo para buscar el maná. Tenemos que comenzar primera cosa. Yo me levanto, me hago un café y empiezo mi tiempo con el Señor. Y esa es la práctica más importante. Hay creyentes que intentan de vivir de los cultos, las reuniones de la iglesia, los servicios. Eso es fundamental, reunirte con creyentes. Pero la otra parte también, esta relación personal con el Señor. No hay suficiente alimento, un mensaje por la semana. No es como sobrevivir en tu casa, comer una vez por semana. Necesitas comer, ¿no? Y tener tiempo con el Señor. Entonces, debemos, la primera prioridad, cuando yo digo enfocarnos en la palabra, yo estoy hablando de una vida que estamos leyendo la palabra de Dios. Como este texto decía en Juan 15, 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí son las tres cosas. Hay muchas cosas importantes en este pasaje, pero ahí vemos permanecer en mí. Jesús dice, eso es tener comunión conmigo. Pasar tiempo conmigo, como María sentaba a los pies de Jesús escuchándole. Marta estaba preocupada con muchas cosas, ¿no? Algunos se levantan por la mañana y dejan al Señor allí en el mecedor. No, comienza con el Señor para que te llene sin darte cuenta de su presencia. Eso es lo que vuelve un poco a la ilustración del árbol. El Señor me enseñó, ¿qué es fruto en un árbol? ¿Qué es lo que produce fruto en un árbol? Es la abundancia de la savia en el árbol. Es cuando no, la savia va desde abajo, raíces, y va subiendo. Y después sale por las ramas, después produce flores y después viene fruto. Entonces, si tú quieres producir fruto en tu vida, si quieres el ministerio también, tienes que estar llena, estar pegada al Señor y absorbiendo su savia, su vida, para que sale el fruto. No tienes que producirlo. Fruto, fruto. No, es gozar del Señor. Adorarle como hemos hecho esta mañana. Y vendrá este fruto. También algo que aprendí, bueno, ya lo sabía, pero es como si el Señor está enfatizando algo que no se escucha mucho. No se escucha mucho. Se escucha de vez en cuando, pero no escuchamos como un énfasis en esto. Y quiero mirar al siguiente pasaje, espero que lo he puesto, Juan 14, 21, ¿está ahí? Pues, si no está, pues si tenéis su Biblia, lo voy a leer aquí. Pero Juan 14, 21 dice así. Jesús en Juan 14, y es justo antes de Juan 15, lo que acabamos de mirar. En Juan 14, él dice unas frases muy importantes y casi no nos gusta lo que dice, pero es clave. Sin esto tampoco vamos a movernos, ¿no? Y la primera, por ejemplo, es Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos del Señor no son como los 10 mandamientos, aunque incluyen estos en un sentido, pero son todas esas enseñanzas, por ejemplo, que hay que arrepentirse, creer el Evangelio, bautismo, pero también amar los unos a los otros, perdonar a los demás. Esos son, cuando lees los cuatro Evangelios, sus enseñanzas son los mandamientos, ¿no? Hacer esto en memoria de mí. Todas estas cosas, esos son los mandamientos. Entonces, que tu mente no vaya a los 10 mandamientos. No está hablando de eso. Está hablando de esas enseñanzas, esas instrucciones que le ha dado. Esos son sus mandamientos, ¿vale? Entonces, no es algo como un martillo que quiere pegarte sobre la cabeza. No, es sus instrucciones para una vida bendecida por Dios. Mira versículo 21, 14 y 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y después sigue, y versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y termina capítulo 14, versículo 31. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Pero todavía no. Pero dice, como el Padre me mandó, así hago. Jesús manifestaba su amor para el Padre por la obediencia. Ahora, ¿qué es esto? El lenguaje de amor de Dios hacia nosotros es su gracia. Es darnos lo que no merecemos. Y es su misericordia, no darnos lo que merecemos. Ese es el lenguaje de amor hacia nosotros. ¿Y cuál es nuestro lenguaje de amor hacia Dios? Pues es la obediencia. Así de sencillo. Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es la obediencia, pero es una obediencia motivada por amor. No es como una obediencia que voy a obedecerte, que obedezca. No, es te respondes a Dios por amor. Sabes que Él te ama, te quiere, quiere lo mejor para ti. Entonces, este es obediencia motivada por amor. Incluso cuando Jesús dijo, ir y hacer discípulos, en Mateo 28, estuvimos mirando esto, en Mateo 28, 19 y 20, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que obedezcan todo lo que yo os he mandado. El Señor ha puesto esta palabra, que guarden. Ese era el tan importante para que su movimiento que él estaba empezando iba a continuar, esta obediencia a todo lo que Jesús nos había mandado. Entonces, cuando yo digo enfocarnos en la palabra de Dios, lo que estoy hablando es leer la palabra, meditar en ella. Me encantó lo que el día que yo estuve aquí, que hablamos del Espíritu Santo, que la palabra, y el Espíritu Santo usó la palabra como agua, y cuando uno se levanta por la mañana, lava su cara, y es la palabra como abre nuestros ojos. Eso es muy bonito, esta ilustración, ¿no? Entonces, enfocamos en la palabra, pero también buscamos algo. ¿Qué me está diciendo Dios en esta lectura? Para ponerla por obra, obedecerla. Esa es la forma de crecer, de avanzar, poco a poco, pero buscar algo específico para aplicar en tu vida. Algo sencillo, pero algo, ¿qué me estás diciendo Dios en este texto? Y obedecerle por amor, ¿no? Dios nos habla por la palabra. La meta es buena tener muchos conocimientos bíblicos. Es bueno. Tal vez mucha información. Pero realmente la información y conocimientos debe llevarnos a la obediencia. Ese es el fin, es ponerlo en práctica. No solamente conocer mucho. Los fariseos sabían mucho, pero no obedecían. Los discípulos no sabían mucho, eran pescadores. Y dice en Mateo 28, versículo 16, que les mandó que fueran a un monte. Y dice que ellos fueron allí. Y cuando le vieron, eso fue después de su resurrección, algunos le adoraron, pero otros dudaron. Eran los 11. Pero al Señor, no les importó tanto al Señor que tenían dudas. Porque lo que ellos tenían eran obedientes. Le habían seguido. Aunque no tenían toda la información, pero eran obedientes. Y esa es la calidad que Dios más busca en sus hijos, esta obediencia. Este muestra que yo realmente te amo. ¿No? Vale, entonces solamente hemos mirado la primera vela, ahora vamos para la segunda vela. La segunda vela es multiplicar la oración extraordinaria. ¡Wow! ¿Qué es eso? Seguramente estáis pensando, Esteban va a decirnos que tenemos que orar 3 horas diarias a partir de hoy. ¿No? Está hablando de oración extraordinaria. No, no. Multiplicar oración significa queremos animar al máximo número de personas posibles a empezar a orar. Queremos multiplicar la oración. Pero oración extraordinaria, ¿qué es? Pues tranquilos. ¿Qué es tu vida de oración ordinaria en este momento? ¿Cuánto tiempo pases con Dios orando? No tienes que contestar. Y no es mi intento de hacerte sentir mal, no es eso. Pero sí, ¿cuánto tiempo? Tal vez tú oras 5 minutos al día, más o menos. Pues es un buen lugar para comenzar. O 10 minutos, lo que sea. La oración extraordinaria es cuando tú comiences de donde estás, lo que es ordinaria para ti, oración, y ahora mételo un poco más, ¿no? Más adelante. Tal vez 5 minutos a 10 minutos al día. Y no me gusta orar así por minutos, pero tienes la idea, ¿no? Que empezamos a orar un poco más. Si ya estás orando más, ¿qué sería extraordinaria para ti? Es como levantar pesas, que comienzas con muy, tal vez solamente la barra, pero poco a poco vas poniendo más pesas. Es lo mismo con la oración. Pero debes fijar algunas metas, o ¿qué sería extraordinaria para mí? Entonces, no estoy hablando de 3 horas, ¿no? Estoy hablando de qué es, eso es personal, cada uno en tu propia vida. La otra cosa en cuanto a la oración, multiplicar la oración extraordinaria, vamos a mirar Mateo 9:35. A ver si lo tienes ahí. Mateo 9:35 a 38. Muy bien. Y vamos a ver que en la misión de Dios, nosotros mostramos nuestra dependencia en Dios por la oración. Y todo movimiento, lo que Dios va a hacer, comienza con oración y se sostiene con oración. Y ese es el principio, donde el punto de partida es este. Entonces, primero, mi propia vida en comunión con Dios. Segundo, empezar a orar yo y buscar otros para orar para España, para Cataluña, para Altemporda, ¿no? Pero vamos a ver un pasaje que a mí es el pasaje lema o clave de este mensaje que estoy dando. Está en Mateo 9, 35 a 38. Vamos a leer este pasaje. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando Jesús vio los pueblos, las aldeas y la gente y vivían, cómo estaban sufriendo, y hermanos, realmente todos nosotros y toda la gente tienen algún punto de dolor en su vida. Todos. Todos tienen alguna aflicción. Nadie escapa a esto. Todos experimentamos el quebrantamiento por algo. Y cuando Jesús miraba a la gente en los que estaban ahí en las casas o servicios o en el campo, dice que él sentía compasión de ellos. Y él dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. El problema no es que no hay gente que estarían abiertas a escuchar. El problema no es con la mies. El problema es que no hay suficientes obreros. Los obreros son pocos. Y cuando yo digo obreros, no estoy hablando de misioneros, pastores, gente a tiempo completo. Estoy hablando de creyentes, de personas que conocemos al Señor, que tienen compasión y están intentando enfocar en alcanzar estas personas que están lejos de Dios, que están padeciendo tantas cosas y no conocen al Señor. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que dijo Jesús? Dijo: comienza orando, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Nosotros no tenemos una idea. Yo me gustaría A veces pienso, Señor, me gustaría que quitaras la tela, el telón, para que cuando yo oro y pido, Señor, levante obras, que yo veo lo que estás haciendo. Que empiezo a ver ángeles, mover gente, no sé, veo el Espíritu Santo mover. Es que me gustaría poder ver. Y yo creo, cuando lleguemos al cielo, una de las cosas que vamos a derramar algunas lágrimas es, ¿por qué no he pedido más? ¿Por qué no he orado? Porque mire cuando oré lo que pasó. Y entonces, comenzamos rogando al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Los obreros son pocos. En una guerra, no son los generales, los capitanes que pelean, son los soldados. Los capitanes, y ellos entrenan a los soldados para que ellos pelean. Entonces, realmente en esta guerra espiritual, en el reino de Dios, necesitamos que todos los soldados estemos involucrados, estemos, ¿no?, intentando enfocar nuestras vidas hacia estas personas. Alguien ha dicho que si reúnes todos los elefantes del mundo en un solo lugar y que levantan peso y mides cuánto han levantado juntos todos los elefantes en el mundo, en este mismo momento todas las hormigas del mundo están levantando más peso que ellos. Entonces no son los pastores o los misioneros que pueden hacer toda la obra. Necesitamos que todos estemos involucrados en esto. Todos. El Señor, tú eres, me gusta mucho la gente dice, ah, misionero. Yo, para mí todos somos misioneros. Yo soy un creyente. ¿No? Yo soy un cristiano. Como tú. ¿No? Pero todos, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Que estamos enfocados. Cuando este versículo lo había escuchado hace muchos años, realmente el Señor lo usó en mi vida para llamarme a ser misionero, pero volví hace unos años a ver la importancia de este texto. Yo vi, eso es otro de tus mandatos. El que tiene mis mandatos, mis mandamientos y los guarda, uno de tus mandatos es rogar al Señor de la mies que envíe obreros a mí. Es un mandato, no es una sugerencia. Es la petición de oración del Señor. Dice, comienzas orando. Entonces empecé y también aprendí algo que lo había practicado, pero no lo tenía tan claro. Es que se llama caminatas de oración. Caminar y orar. Caminar y orar. Y empecé a Candy. Vivimos en Chiloeches, un pueblo, y éramos nuevos ahí, recién llegados. ¿Cómo empezamos? Somos los únicos creyentes en este pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Y descubrí esto. Empecé a salir en los caminos y oraba sobre mi pueblo, Chiloeche. Señor, yo no sé si me estás escuchando, pero esa es tu petición. Pero te pido que levantes obreros para trabajar en este pueblo. Y también que los pueblos de Aloe Vera que puedo ver, y el pueblo de Azuqueca, Señor. Y mi esposa y yo empezamos a caminar, o ella salía, ella sola, y por una hora desaparecía y regresaba. ¿Qué has hecho? He estado orando por las calles de Chiloeches. Estoy orando. Uno va mirando, imaginando la gente sufriendo en sus casas, y orando. Después íbamos a Aloe Vera, un pueblo bastante grande, no sé cuántos hay ahí, puede ser 16,000, no sé. Pero caminando por las calles como locos, y era mejor con las mascarillas que nadie podría ver, nuestras bocas moviendo, pero y orando por Aloe Vera. Señor, levanta, no hay obra aquí, Señor. Señor, levanta, hay creyentes aquí, pero no hay iglesia, no hay un profeta. Levanta obreros aquí. A Azuqueca, ¿dónde íbamos? Todo, en el coche cuando conocíamos, orábamos por los pueblos que veíamos por ahí. Orando constantemente, sin perder tiempo. Y también orábamos por personas de paz, como decía en Lucas 10. Que el Señor nos guiara a personas de paz. Esa gente que Dios ha preparado de antemano para ser como la puerta a su familia. Empezamos a orar y sin ver nada, orar, orar. Oh, Señor, ayúdanos. Vamos a orar. Y de repente, recibe una llamada durante COVID. Hermano, estamos desanimados. ¿Puedes visitarnos? ¿Y quién? Víctor y Eva Casero, una pareja española de Azuqueca. Fuimos a su casa y estaban llorando, estaban muy desanimados, pero Dios los usó. Ahora, Dios los estaba levantando y ahora hay una nueva obra. Y no es muy grande, tal vez 20 o 25 personas, pero esto es en COVID, durante Después, alguien me dice, hey, hay una pareja en el parque aquí en Chiloéches que está tocando la guitarra, los jóvenes están siguiéndole y son creyentes. De ver, vamos a ir. Fuimos ahí. Dios nos había levantado una pareja de Venezuela. No tenían nada. Dios los puso en Guadalajara, en Chiloéches. Dice, nosotros no conocíamos Chiloéches, pero era el piso más barato. Y ahí fuimos. Y ahora trabajamos juntos. Y entonces, es una bendición. Seguimos orando por Aloe Vera. Seguimos orando. Viene un hombre nuevo de Venezuela, Efraín. Siento que el Señor me está trayendo aquí. Y nosotros no estábamos en nuestra casa en Chiloéches y le prestamos nuestra casa. Después llegó. Ellos no tenían nada. Llegó. Después su esposa, sus dos hijos. Y no puedo explicar todo, pero empezaron una obra en Aloe Vera. Después hay otra obra. Entonces, esto lo hemos visto. Puede ser una coincidencia. No creo. Pero y están allí. Y ahora, entonces, también en Estados Unidos, orando por los pueblos y ciudades, Señor. Y uno después escucha. Y que el Señor va prosperando su obra. Ahora tengo muchas ganas de ver estos pueblos de alta importancia, ¿no? De orar por ellos. Yo ya salí ayer a una ermita Santa Eugenia por ahí y empecé ya a orar por los Aviñones, Señor, por Aviñones. Levante obreros aquí, levante gente que tiene intención de alcanzar esta gente que necesitan el Evangelio. Necesitamos mucha gente que van caminando por sus pueblos, que San Miguel de Fluvia, Cadaqués. Comienzas solamente orando y caminando. Y si el Señor te da una oportunidad, muy bien. Vale, la tercera vela es salir entre los que están lejos de Dios. Y aquí no tengo mucho tiempo, pero sí quiero daros algunos pasitos sencillos que todos nosotros podemos hacer. Esto viene de un acróstico en inglés que se llama bless. Bless significa bendecir. Es interesante que la palabra no dice convierte a la gente. No habla mucho. Jesús nunca salió de la boca que convierte a la gente. Pero sí habló mucho. La palabra habla más de 500 veces bendecir a los demás. Bendecirlos. ¿Cómo podemos bendecir a la gente? Si nuestra meta no es tanto convertirlos inmediatamente, ¿no? Es bendecirlos. Queremos que la gente esté lejos de Dios, que se reconcilien con Dios. Entonces, estoy hablando de este proceso de encontrar a la gente donde están. ¿Qué debemos hacer? Es algo que todos podemos. Primera cosa es comenzar orando. Comienzas orando por la gente en tu círculo. Me gusta que la gente haga un dibujo, ponen un círculo, pon tu nombre ahí. ¿Y quién está en tu círculo de amistades? Estás en una clase, mi esposa estamos en clases de catalán en Tarragona, y yo tengo mi grupo. Todos son jóvenes, pero son de como 15 países diferentes. Y uno es sacerdote. Y yo empiezo a decir, entonces hago un dibujo. ¿Quién está en tu círculo? Comienzas a orar por estas personas y después de tal vez dos o tres semanas, a ver, ¿a ti quién está? El Señor está poniendo una carga para ellos. Puede ser en la escuela, tus vecinos, tu familia, pero comienzas orando. ¿Vale? Número dos, escúchales. Escucharles. Nosotros nos gusta hablar, pero busca oportunidad de escucharlos, hacerle alguna pregunta, conocerles. Escúchales. Deles a ellos tiempo de hablar. La tercera cosa, súper fácil, comer con ellos. Busca una oportunidad de comer o tomar un café con ellos. Jesús comía con la gente. Busca una oportunidad de comer con ellos. Cuando estás escuchándoles, intenta de discernir cuál es su punto de dolor. ¿Cuál es donde ellos duelen? ¿Cuál es un hijo enfermo? ¿Es un falta de empleo? ¿Problemas matrimoniales? Lo que sea. Escúchales. Y después puedes ofrecer, bueno, pide al Señor, ¿cómo puedo servirles, mostrarles tu amor? No puedes solucionar sus problemas, pero puedes mostrar interés en su problema. ¿No? Algo sencillo, ser el canal del amor de Dios. Servirlo, esa es la siguiente. Entonces, comenzar orando, escúchales. Y eso de escuchar, creo que es muy importante. Quiero compartir algo que aprendí hace poco. Uf, debería aprender eso. La gente no están en contacto, no están conscientes de su perdición. No están pensando que, ay, yo estoy yendo al infierno. Ni idea. Están muertos en sus delitos y pecados. Pero sí están muy en contacto con sus problemas. Sí están muy conscientes de que tienen problemas en su vida. Normalmente como creyentes queremos ir directamente a su perdición, tratar su perdición. Jesús comenzaba con el problema de las personas. ¿Qué quieres que te haga? Estoy ciego. Bueno, yo lo veía, pero preguntaba, ¿no? Preguntaba. Comenzaba dónde estaban las personas. Entonces, comienzas con el quebrantamiento de las personas. Muéstrales amor en donde ellos duelen, donde están. Puedes ofrecerles, si quieres, orar con ellos en palabras muy sencillas. Si cabe, ¿no? ¿Vale? Y después, lo que estamos buscando es relacionarnos con ellos, sin ser súper espirituales ni darles todo el evangelio de un solo golpe, ¿no? Servirlos y también deja a ellos servirte a ti. Y lo último es la historia de ellos. ¿Cuál es su historia? Cuéntame tu vida. Cuéntame, pero no, toma tu tiempo desde tu niñez. Que cuenten su vida. Pide su historia. Y seguramente al final ellos dirán, ¿y cuál es tu historia? Y ahí puedes compartir tu historia con Cristo, ¿no? Cuando nosotros comenzamos con el quebrantamiento de la gente y tratamos esto primero, es muy probable que te darán permiso de hablar de su perdición después. ¿Sí? Entonces sigue este orden. Y termino con un versículo que esto es para mí muy... Es Efesios 3:20. ¿Lo tenéis ahí? Son pasitos muy sencillos que hemos hablado, ¿no? Comenzar orando por ellos, escuchándoles, comer con ellos, servirlos y escuchar su historia. Y ahora hay una promesa en Efesios 3:20 que para mí lo reclamo. Yo lo oro al Señor, yo lo cito a Él. Porque dice, y aquel que es poderoso para hacer todas esas cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero volver a ese. Y aquel que es poderoso. Hermanos, Dios no está pidiéndote que tú seas poderoso. Aquel que es poderoso. Nosotros no tenemos poder, nada, no somos nada. Es su poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas, todas esas cosas, mucho más abundantemente de lo que tú puedes imaginar, lo que pides. Ese es el Dios con quien nos invita a hablar con Él, a pasar tiempo con Él, a relacionarnos con Él, para que veamos su mano en nuestras vidas. Pero espero que el Señor os anime, que la temporada sea ganado para la gloria de Dios. No será por nuestra fuerza. No será por una persona. Dios va a obrar de una forma que solamente Él recibe la gloria. Entonces, pero sí, sí podemos colaborar, alinearnos con Dios, con esta, levantar las velas. Enfocarnos en su palabra, leerla, obedecerla, compartirla, multiplicar la oración extraordinaria y pasar más tiempo entre la gente que están lejos de Dios. Y termino con esta pequeña ilustración. Yo estaba pidiendo en mi clase, tengo un sacerdote de la India. Él pertenece al grupo de carmelitas descalzos, ¿no? Y yo estaba orando por Benny, un hombre de unos 45 años. Señor, por favor, que Jesús entró en la barca de Simón Pedro, entró en su mundo, hizo presencia en el mundo de Ayúdame, permíteme entrar en el mundo de estos jóvenes. No sé cómo, en Beni, pero permíteme, Señor, entrar en su mundo. Estaba orando esto. Después de la clase, el mismo día, Beni y yo estábamos hablando de fruta, de Honduras y India, comparándolo. Me dice, ¿quieres ver dónde yo trabajo? Y yo, vale. Le voy siguiendo. Y me lleva a una iglesia grandísima y antigua. Y empieza a abrir la puerta y dice, yo tengo una misa a las 12. Y empieza, entramos y está completamente oscuro. Y él empieza a entender las luces. Esa es Santa María, es Santa Teresa de Ávila, eso es la no sé qué, nombrándome todos los santos. Yo estoy, bueno, ¿no? ¿Qué voy a decir? Arrepiéntete, ¿no? No. Escuchando. Y él me dijo, ¿qué tipo de creyente eres? ¿Qué tipo de... No le digo que soy evangélico ni nada. Yo digo, bueno, es que yo conocí a Cristo. Le cuento mi testimonio. Conocí a Cristo con los 21 años. El Señor escuchó mi oración. Pedí, Señor, dame la oportunidad de entrar en la barca de alguien hoy. Ayúdame a hacer presencia con ellos en su mundo, no en mi mundo. ¿No? Entonces Dios me contestó. Y yo sigo ahí con estos jóvenes, buscando y orando cómo nos relacionamos, cómo tomamos un café juntos, todas esas cosas que he dicho. Porque espero que el Señor os anime, que ponga a alguien en tu mente, un pueblo en tu mente o algo que te hable esta mañana, que te ayuda a izar tus velas. Que el Señor os bendiga. Gracias.